Bueno, Pablo Agri está aquí, que hoy dábamos pistas, pero bueno, deben haberlo adivinado.
Qué bueno tenerlo acá, qué bárbaro.
Pablo Agri, hijo de Antonio Agri, un hombre que se llevaba, pero con el tango se llevaba de maravilla. Dicen que Pablo dijo, no, yo voy a hacer música académica, no me jodan al tango, no quiere porque está mi pa, ya está.
Entonces, ¿para qué?
Todo un recorrido y se presentó en todos lados, se fue con Chartino aquí y allá. ¿Y después dónde llegó?
Y bueno, el tango te espera, el tango te espera.
De raza le viene al gato, placer de Pablo que hayas venido.
No, muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué violín que te afanaron?
Lamentablemente me robaron dos violines.
Uno fue en San Isidro.
Los dos fue dejando a mis hijos
en el Don Bosco. ¿Dónde fue?
Es ¿cómo se llama? Enfrente de San Isidro, Boulogne.
En Boulogne. Pues yo vivo por ahí y una vez dije, uy,
El primero fue en la estación de servicio, no vamos a decir la marca, que está en
Márquez.
Claro, Márquez, pero del lado de Boulogne.
Sí,
exactamente. Bueno, ahí dejé, bajé, iba a grabar con eso, Walter Ríos un
eso,
tema.
Eso mismo.
Era el violín de mi viejo. Ese violín lo recuperé.
¿Cómo lo recuperaste? ¿La policía?
No. Me llamaron, me sacaron ahí unos mangos. No, exactamente. Sí, no, ahí la verdad que me moví porque era el violín con el que mi viejo había grabado toda la historia de Piazzolla, le voy a decir, el violín.
¿Te lo manotearon o fue?
No, lo dejé en el auto, bajé a tomar un café y lo dejé en el baúl, escondido, bueno, pero me rompieron el auto, en ese momento tenía un K, me rompieron el auto para sacarme el pasa CD y se llevaron el violín. Me amargaron.
¿Y el otro?
Y el otro fue en la puerta del jardín de infante de mi hijo, en ese momento tenía 5, hace 6 años, tiene 11 ahora. En el Juan 23 van mis hijos al colegio. Y bueno, ahí fueron motochorros con revólver y ese no lo recuperé. Dame tal vez.
Un violín.
No, sí, me dijeron dame la guitarra, dame la billetera, dame el celular. Yo estaba con mi hijo de 5 años.
Dame la guitarra.
Sí, no, pero estaba con mi hijo en la entrada de un jardín de infantes lleno de chicos. Le di absolutamente, imagínate, todo.
Y eso no apareció.
Y eso no apareció.
Lo que hicieron...
Empezaron a escribir el violín y ahora
sí. Descubrieron que no era una guitarra sino
ahora se pusieron a estudiar y me sacan trabajo, la peor todavía.
¿Cómo es el tema de los violines? Hay violines de incalculable valor, hay violines que como una guitarra y un lutico los hace buenos, ¿cómo es?
Claro, hay exactamente todo. El violín, especialmente los grandes que todos conocemos, los Stradivarius, Guarnerius, ya son piezas de arte y cotizan como un cuadro de Van Gogh, entonces cada vez con el paso del tiempo cada vez salen más plata, pero no significa que suenen mejor, porque suenan siempre, si son grandes violines, pero ya nada, eso
es como una botella de vino que no la puedes descorchar porque sabes que el vino está
malo, pero pisa, claro, pero viste los cuadros, todos los grandes cuadros cada vez valen más plata a medida que pasa el tiempo, porque bueno, ya es una inversión.
Y después hay luthier buenos
y hay muchísimos luthier argentinos
también.
Que sí, que bueno, Cremona es la ciudad de la lutería del violín, que es donde estaba Antonio Stradivarius, y hay muchos argentinos que han ido a estudiar y hay muchos que se han quedado allá y bueno, hacen grandes violines.
Decime, ¿y el señor Stradivarius puede haber hecho tantos?
No, la verdad, sinceramente, no sé cuántos, no, tantos no.
Porque un Stradivarius por acá, por allá.
Sí, pero y habrá hecho 40, no, la verdad, sinceramente, el número no sé, no, pero bueno, sí, lo que pasa es que cada vez
por ahí
que...
tenía un taller y tenía muchos gente.
Seguramente, y a lo largo
del... El violín era como la guitarra hoy.
Exactamente.
En cuanto
a... Sí, a la difusión, sí, y más en esos lugares, en Italia. Y
popular.
Eso, exacto, muy popular, exacto. Como el tango hace unos cuantos años, que ahora ya, y el folclore también, que se bailaba muchísimo más que
bueno, ahora. La verdad que nosotros queríamos que
me
venga.
Hicieron estudiar, yo la verdad, lo tengo que decir, yo tengo que,
vamos a blanquear.
Sara es, ¿no? Sara es, sí, la responsable. Sara me dijo, la única condición, no entras acá. Yo iba postergando, enfermé a mi madre, todo mentira.
O sea, que vos, vos dijiste, mira, puedo hacer música clásica, no. Tango, no.
No, tenés que tocar folclore.
Bien por Sara lo que ha logrado. Hay que grabar esto.
Ahora, la cuestión es, quiero saber quién paga esto.
Ah, bueno.
Porque aparte del violín, corregime, en el tango, hay violines famosísimos, pero en el folclore, el violín está mucho más alejado de la música académica, porque es más del monte el violín.
Sí. Es muy difícil,
claro,
es muy
tocar difícil, de esa forma, ¿no?
Hace un par de años me invitaron los Carabajal a tocar una chacarera. Entonces me pusieron había como un violín de referencia, que era un chico de ellos que toca bárbaro folclore, sí, toca mejor folclore que yo. Y yo después lo quería imitar y no me salía, les hice perder un montón de tiempo, porque el swing de la es como el tango.
Bueno, o... ¿escuchás a Peteco?
Bueno, exactamente.
Y eso, sí, eso es Santiago.
Sí, sí. Y Sixto Palavecino cuando tocaba, y eso, viste, que tocaba medio acá abajo de yo, sí. Y tocaba bárbaro. Es decir, yo no podría tocar, es decir, cada uno en su género. Pero hoy voy a hacer el gran papelón, así que cadena nacional.
El maestro.
Tengo que afinar, un segundo,
bueno,
perdón.
El maestro Pablo Agri afinando el violín.
Es lindo escuchar eso también.
Es lindo.
Bueno, si sale bien, es
con partitura y todo.
Si sale mal, es culpa de ustedes.
No. Perfectamente.
Voy a tocar tranquilo.
Así está.
Bueno, esto es una cosa que me encanta, ¿eh?
Samba para no morir.
Qué linda elección.
Tremendo.
Mira la letra y de la poesía que tiene. Es tremendo. Una de las sambas más, más profundas.
Qué linda. Hay una música tremenda,
Sí.
Es que no lo hago porque no lo sé hacer, no porque no me guste, me encanta.
El cuchi.
El cuchi.
El cuchi como dejando la poesía como músico.
Exactamente.
Sabrás ver las melodías del cuchi, ¿no?
Ambrose Rosales, creo que es, sí. Sí. Hermosísima.
Estoy tomando mate para...
Tome.
Ahora viene Caballo y seguimos.
Hermoso. Yo, a mí se me representa la versión de Mercedes Sosa de Samba para no morir. Me la imaginaba cantando con tu violín.
Es
una maravilla.
El año pasado hicimos... Yo tengo una agrupación que se llama Camerata Argentina, que hicimos unos cuantos conciertos en el CSK, y el año pasado lo hicimos con arreglos de Pop y de Spatoco, y cantó Bruno Arias, que tuvo también...
Lo transmitimos, eso.
Ah, mirá.
Sí, lo transmitimos por la folclórica.
Estuvo
Max y estuve yo con la transmisión.
¿Ustedes conocen a los colegas tocando?
De mi género, sí.
A ver, espera. La portera nuestra, ponela de acá, ponelo al chango.
¿Es Víctor Redondo?
No.
Rafael Ginto, el gran violinista,
Está bien tocado eso cuando...
Toca bien, sí. gran amigo, era amigo de mi padre.
Ahí estuvo Espatoco,
claro, exactamente.
El Chango,
Y todo. ¿Sabes qué sabía de ese disco? Qué lástima, mirá si te lo decía.
Era un palo verde.
Porque ahora vos no me lo podés reclamar, pero yo te lo iba a reclamar.
No, pero ahí te das cuenta que el violín, estos tan nobles instrumentos, que donde lo escuchase también, decíamos, lo ves en el monte y está bien, lo ves ahora que el chango que es refinado para su chamamé, está bien, lo ves en el tango, está bien.
Exactamente, sí, sí, sí. Bien puesto y bien tocado, sí, obviamente. Sí, debe sí ser... aparte es un instrumento dentro del folclore también es muy importante.
Sí, muy importante.
Aparte dentro del mismo folclore... en la chacarera, en la samba, en todos lados hay siempre un violinista sonando.
Y otros violines rarísimos son, ¿no?, los del Chaco salteño, que es de a cuatro el chaqueño. Tiene como
claro, bueno, eso, me estaba acordando, el chaqueño tiene cuatro violinistas.
Se llevan en el aire.
Exactamente.
Son
exactamente
tremendos.
Sí, eso es.
Debe haber pocos instrumentos igual tan ingratos cuando no sabes tocar, ¿eh?
Aún cuando lo sabes tocar, sí,
no,
que
pues sí,
lo
digo.
Cuando le pifiaste de lata,
te juro que es que
la guitarra se banca, pero un pibe que está aprendiendo, vecino tuyo, y lo primero, sí, ay, ¿cómo te
digo? Compite la trompeta, me parece. Sí, no, deben ser de los instrumentos.
Yo cuando doy muchísimas clases, cuando veo a los chicos empezar, tenés que tener un ideal de a dónde vas a llegar, porque si no es imposible. Es decir, porque
hay unos padres.
Y en cualquier lado, porque no es. El piano cualquiera, nos sentamos y suena una nota.
Y claro,
el violín no suena nada, y a lo mejor suena cualquier nota, toda desafinada, porque como hay que tocar de oído...
¿Hay escuelas donde eligen al violín como instrumento de iniciación para los chicos en los instrumentos? ¿Por qué crees que puede ser? Como digamos, primero, segundo y tercer grado.
Ah, no sé.
Ah, mira.
No.
Porque me conocí varios colegios y dije, bueno, quizás hay alguna razón de por qué la incursión en un instrumento... puede ser interesante a través del violín y después eligen, pero
yo creo que en el violín, bueno, en cualquier instrumento de cuerda uno tiene que trabajar un montón de cosas, y en el violín se trabaja obviamente el oído, que es una cosa fundamental para el músico, pero después toda la independencia de la mano izquierda con la mano derecha, el trabajo de tonicidad muscular, que bueno, a lo mejor ahí se ve más. Calculo, pienso.
Y también quizás es un poco más liviano que una guitarra para atrás.
Claro, que el piano.
¿Por qué se hizo famoso el método ese con nombres de apellido japonés?
El Suzuki, porque es un método...
¿Qué es un método para un niño?
El método Suzuki involucra a los padres. Entonces está hecho con CD, entonces como que los padres tienen que ir... Está especialmente dedicado a los chicos preescolares, digamos, prácticamente. De 5 o 6 años.
Y lo logran.
Y lo logra, sí. Yo no me especializo, no, es decir, lo conozco el método, no. pero sí, sé que lo logra. Es más, he tenido algunos alumnos que han venido de ahí y han tocado muy bien el violín.
¿Cuándo agarraste por primera vez un violín?
A los 10 años, le pedía, así tarde, digamos. Es decir, que tengo recuerdo de hacerlo por...
¿Eso quiere decir que tu padre no...?
No, yo tengo 2 hermanas mayores y un hermano menor, y soy el único loco que se...
Pero digo tú, eso quiere decir que tu padre te dejó...
Sí, me dejó libre, exactamente, sí. Sí, que lo agradezco ahora, ¿viste? En su momento, a lo mejor, cuando me quería dedicar, decía, uy, podría haber empezado antes, ¿viste? Esa cosa, pero ahora, sinceramente, creo que yo siempre rescato... Cuando hacen estas notas, siempre lo nombran a mi viejo, y entonces me dice, no, te molesta, que no, la verdad que mi viejo fue un gran artista, un gran pianista, todo lo que ustedes conocen, pero fue un mejor padre.
Contaste una anécdota maravillosa.
Eso es increíble.
Dijo, yo no extraño a mi hijo violinista porque lo tengo grabado, yo extraño a mi viejo, que me llevaba mata a la cama durante todo el secundario, dijo, aunque se acostara...
Mi viejo venía de Michelangelo a las 4 de la mañana... Yo estudiaba en el Nacional de Adrogué y me levantaba mi viejo a las 7 con un mate. Esas cosas, eso
genio,
es.
Genio, muy groso.
Sí, un gran padre. Gran
el
padre.
Otro lo tenés en las grabaciones, como decís vos.
Exactamente, el otro siempre, viste, ahora hoy apretadas estas porquerías de Google y YouTube y toda esa cosa, está en todos lados. Pero el mate, o sea, así fue la verdad que... Aparte... Logró, muchas veces hay muchos hijos que terminan siendo, a lo mejor yo soy también otro fracasado, pero hay muchos hijos que terminan siendo muy fracasados por la estelaridad del
por el
padre.
Claro,
exactamente,
claro.
Yo siempre fui, seré y voy a ser el hijo de Antonio. Pero yo creo que su personalidad y la forma en que vivió la música hizo que yo también llegara.
Bueno, quedó, voy a decir, popularmente un violinista popular, el que no sabe nada, está fuera de todo, te dice Antonio Agri.
Pues exactamente.
Eso es tremendo, ¿eh? Decime, ¿y cuando estudiabas, en algún punto, si algo no salía o tenías una duda, consultabas o no para no...?
No, sí, no, me gritaba. ¿Desafinaba? No, sí, me gritaba de una pieza a la otra. Sí, no, en eso era duro. Pero otra cosa que le digo a mis alumnos es que tuve la suerte que desde el primer día en que empecé a estudiar violín, todos los días tenía el violín afinado, que no es poca cosa.
Ah, pues la afinó él.
Claro, hoy yo te doy una clase a vos, guardás el violín, pase, te saltó una clavija y hasta la próxima clase. O rompés la cuerda queriendo la afinar, o se lo das a tu tía que te rompe las cuatro.
Claro, claro.
Yo tenía todos los días siempre con el violín afinado, que no es poca cosa.
¿El violín también tiene como la guitarra un afinador?
Él tiene la clavija de acá y después tiene...
Pero tiene un afinador también, como tiene la guitarra, compra un afinador y...
Ah, sí, nosotros en general afinamos el la. ¿Viste que en todas las orquestas el oboe... las orquestas sinfónicas, sí. El oboe toca el la. Nosotros, yo tengo un afinador que me tira el la. Un
¿cuáles son las cuatro notas?
Mi, la, re, sol. Mi, la más finita, sol, la más gruesa.
Ajá. Y el la te tira la segunda.
La guitarra tiene mi, ¿viste? ¿Ubicás?
Mi, si, sol, re, la, mi.
Claro, pero las dos...
Mi, sí.
Claro. La más finita y la más grave son mi.
Sí, mi,
eso, exactamente. Claro. Porque son octavas, es decir, dos.
Claro. Y el la sigue, entonces era el tono del teléfono, te decían.
Claro, el tono.
Me decían, decían eso. En el sur de la Patagonia. ¿A quién le pido un la? Tengo una guitarra y dice, levanta el teléfono que es un la, decían. Incomprobable.
Incomprobable.
Bueno, estamos con el gran Pablo Agri. A ver, ¿qué querés?
Toca
lo que quieras, de verdad.
Escucha bien allá
Se escucha perfecto, a ver, Maxi. Perfecto. Nostalgia.
Nostalgia. Clásico. Arreglo de mi viejo.
De tu viejo. Exactamente. Gran arreglo.
Sí, sí, te paso. Te paso y el arreglo estaba buenísimo, súper violinístico. Sí, sí.
En tu de supongo que tenés muchos costados en tu violín, pero en los clásicos del tango, ¿qué haces? Los que conocemos, los de los famosos tangos.
Sí, la verdad tengo la suerte de haber tocado y recorrido todos los géneros. Toqué en la orquesta de Leopoldo Federico.
Tocabas uno de él, ¿no?
Tocábamos, éramos tan jóvenes, en trío. Claro, lo que pasa es para...
No, está bien, pero digo...
Sí.
Como,
claro.
Quedó como una marca eso.
Y... Ah, bueno, después he tocado con... Tengo una anécdota muy buena. En el año yo era muy muy joven. Alguna vez fui joven.
Joven.
Acabo de cumplir 50 años. Qué macana.
Es la tremendo. Mitad de tu vida.
¿Eh? Y es medio... Yo digo que es un poco más.
Bueno, no, ahora estamos todos los
en el año 87, yo tenía 19 años. Viajé con los solistas de Darienzo. Era un cuarteto. Estaba Carlos Lázari, que eran ex músicos de Darienzo, a Japón 2 meses, ¿no? Entonces, un día llama Piazzolla a mi casa, habla con mi viejo, hola, ¿qué tal? Mi viejo justo había, en el 85 tuvo un accidente en la ruta 2 bastante grande, así que tuvo un año y pico en cama. Entonces, bueno, llamó, che, ¿cómo andás? Bien. Che, Pablito, ¿qué es la vida? No me vas a decir que toca bien como todo, ¿viste? Obviamente, siempre padre. Entonces, mi viejo le dice, no, pero tiene un pecado, Pablo, le dice mi viejo a Piazzolla. Y le dice Piazzolla, ¿y cuál es el pecado? Y ahora está tocando con los solistas de Arienzo. Ah, eso es peor que chocar.
Recordemos que Darienzo era como si en el chamamé comparamos lo más básico, lo más del campo, lo más bailable con lo más sofisticado.
Igual Piazzolla rescataba que los bandoneonistas eran tremendos músicos, el pianista Salamanca, y había cosas técnicas muy difíciles.
Bailar fue
era exactamente, era música para
increíble.
Y él
dirigiendo
y se sigue bailando hoy mismo. Sí, ¿no?
Sí. Bueno, mi abuelo, que era bandoneonista de Darienzo, Salvador Alonso se llamaba, mi mamá me contó que cuando aparece la música de Piazzolla, sola mi abuelo no le gustaba.
No, claro, pero...
O no es que no le gustaba, decía que no era tan...
No, todo, pero súper controvertido. El otro día me hicieron ver una película que yo no la... que se llama Tango Argentino de los años... no sé...
debería 80. Ser...
No, un poco antes, no, porque mi hijo estaba con Piazzolla 70... No. No es el tango argentino de Segovia, no el espectáculo. Hay una película... Tango argentino de los años 70, que está el quinteto de Piazzolla con mi viejo, está López Ruiz, y están grabando un tema como si fuera esto que viene a filmar la grabación.
Es un documental.
Tema, es una película, y en el minuto 51 aparece, después si vale la pena, y mi viejo cuenta, hablando de lo que te contaba tu abuelo y tu familia, mi viejo cuenta... Yo vivo en la droga, nosotros éramos de la droga, entonces dice, en la película, ¿no? Mi viejo contando en la película, dice, entonces todos los días cuando vengo de Michelangelo tarde, cuando estoy por llegar a mi casa, hay un viejito que me despierta y me dice, la próxima es Jorge Épora, era donde vivíamos nosotros. Bueno, entonces dice que a los 2 meses un día lo ve y le dice, puede ser que a usted lo haya visto tocar con Piazzolla. Sí, soy bien capaz. Bueno, no lo despierto nunca más, le digo.
No.
A ese nivel, ¿eh?
Del 69 es la película, ¿puede ser?
Puede ser.
Tanguero de Arienzo.
Por Simón Feldman.
Bueno, en el minuto 51 está eso, que me lo mostraron el otro día, yo no lo sabía.
Eso no se puede perdonar.
Es increíble. Claro. Es increíble. Claro, en ese momento la gente era clara.
Bueno, hay un libro, aún hoy hay algunos detractores, increíblemente.
Sí, yo me acuerdo de la pelea. López Ruiz escribió un libro.
Exactamente.
Creo estos días, ¿no? Yo escuché que estuvo con Del Mazo. Un libro sobre todo a su estar con Piazzolla. Ahí debe estar.
Sí, hay uno también de Malvicino, también.
Sí, pero esto es nuevito. Debe tener todas las anécdotas.
Claro, sí, hay.
De aquellos inicios, los que deben. No, se tuvo que ir por falta de laburo Piazzolla, ¿no? Cuando se fue
mi papá tocó 14 años, del 62 al 76, y en el 76 se pelearon con Piazzolla porque mi viejo tenía que venir a la orquesta estable de Colón porque
había que parar la olla.
Tenía cuatro hijos y había que morfar. Sí, sí, en esa época. Y después el violinista que siguió, que fue el gran Fernando Torres Paz, hizo lo contrario.
Torres Paz del Colón también.
Exactamente, pero él se fue de la Filarmónica para quedarse con Piazzolla porque ganaba más con Piazzolla.
El negro Torres Paz.
Exactamente.
Decime, ¿vos calificaste para la orquesta de la radio alguna vez acá?
Sí, exactamente. Hoy cuando contabas, casi, sí, tenés todavía anotado.
Casualmente.
Yo me había puesto contento. Yo en eso.
¿Qué? ¿Por haber leído no te pones contento? Pues,
no, ¿sabés qué época? Yo estaba en tercer año del Nacional de Adrogué y salía a las 12 del mediodía y venía corriendo. Ensayábamos, no aquí, sino en la sede de la Cera. La Cera hacia Ayacucho.
Claro,
¿verdad?
El bueno, Petit Hotel.
Que era estaba... una casa hermosa, divina, tenía un jardín. Bueno, y me venía a San Vicente, el colectivo 79, que para nosotros es el San Vicente. Constitución de Constitución, me tocaba el 60, que era interminable. Así que, sí, recuerdo, hermoso porque era fue parte de mi formación.
Contame,
¿no?
¿Qué hacía la orquesta?
Era la Orquesta Juvenil Radio Nacional, tocaba todo el repertorio.
¿Tocaban solos o acompañaban a alguien también?
No, tocábamos solos. En ese momento estaba Lierko Spiller de director y tocábamos, venían, sí, solistas, invitados, siempre venían.
Por eso tenía que...
Sí, no, se tocaba semiprofesional, pero se ensayaba tres veces por semana. Teníamos una beca que era bastante buena, por lo menos ayudaba para pagar los
estudios. Y hasta no hace mucho funcionaba la...
Yo no sé en qué situación, creo que sigue existiendo, pero no sé en qué situación está el tema ese de las becas y eso. Por ahora está la Académica de Colón, hay otras orquestas, digamos, que cumplen esa función. En ese momento, cuando yo me presenté, había 70 violinistas para 5 cargos, por ejemplo.
Decime, ¿cuál fue la, antes de otro, qué tangazo te tocaste? Antes de eso, ¿cuál fue el lugar más estrambótico que tuviste que tocar porque la vida o ganarte un peso te llevó el violín? A ver.
Sí, hay muchos.
¿En un cabarulo, no?
No, y porque bueno, soy, claro, mi viejo empezó en los cabarets, pero no, yo soy un...
Pero los cabarets de tu viejo eran los cabarets.
Claro, en Rosario,
Bueno, ¿y Troilo dónde tocaba?
Sí, sí, sí.
Todos.
Los cantores, las cantantes,
No estoy pensando, tengo cada pecado que
lugares pequeños, en bailes medio populares, ¿qué
uno que recuerdo fue, yo ya estaba en la orquesta del tango, tenía así 19, 20 años, entonces me llama un compañero de la orquesta del tango, me dice, che, hay una fiesta de 15 o un casamiento, tenemos que tocar el vals, 4 violines, mira que yo no, vení, hacemos, nos ponemos los 4 juntos y tocamos. Entonces empezamos. En una de esas dice, bueno, ahora uno a cada punta. Entonces me mandaron allá. No. Me quería ir.
Ya, ¿por qué?
Claro, porque me dejaron en la punta y no sabía ni qué
tocar. No se escuchaba nada,
de verdad. Era después de puro papel,
los clásicos, esos.
Esas cosas. Después otra que me pasó. Yo en el año 96 fui a estudiar un año a París. Y bueno, yo ya estaba en la Sinfónica Nacional, así que me había tomado una licencia, me quise como dar el gusto de decir, bueno, voy a estudiar un año para mí, ya no tenía necesidad, digamos, de un trabajo, porque ya estaba estable en la Sinfónica. Y me llama un contrabajista amigo allá y me dice, che, hay que tocar en un baile, tengo que tocar el baile, así, aparte, parrilla se llama,
parrilla,
cuando tocamos acá, lo que venga. Entonces, en ese momento existían los francos franceses, entonces me dice, ponele que me diga, hay 400 francos, no me acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahí, empezamos a tocar cualquier cosa. Antes de tocar, hacemos una prueba de sonido, viene este todo contento y me dice, che, escúchame, en lugar de 400 francos hay 800 francos, pero la pasa al Radio France en directo. ¡No! Le digo, me voy.
¿Tú pensaste que ibas para algo?
Y te tocamos haciendo un gran papelón. Esos son los grandes papelones.
Una parrilla.
Debe estar todo, claro. La parrilla es que estábamos improvisando, no es que ni sabíamos qué íbamos a tocar. Como yo con el folclore, recién.
No, tiene lo suyo, tiene su encanto también. Sí,
pero igual hay que ser especial. Yo no soy especialista en eso, ¿eh? Hay que saber porque es un lenguaje. Yo tuve la suerte de jugar con el negro Juárez, con Rubén.
Rubén.
Era un maestro.
Fenómeno.
Sí.
Y era increíble. Increíble. Yo creo que él no se daba cuenta de lo que hacía.
¿Qué formación tenía?
No, menos 10. Pero.
Qué bárbaro. Y, ¿no? Es como la armónica de Hugo Díaz.
Exactamente. Sí, pero ojalá tuviera yo ese talento. Sí, no tenía una. Yo creo que él no sabía lo que hacía, pero hacía cosas increíbles. Esa gente.
Bueno, dicen que Piazzolla también.
No, pero Piazzolla era un tipo muy formado, ¿eh?
Por eso, pero hacía cosas que...
Ah, bueno,
que
sí.
El resto de los músicos se sorprendían los mismos músicos.
Sí, claro, bueno. Pero era un tipo
una herramienta.
No. Sí. Ya, de hecho, nació en Nueva York, sí, conocía el jazz, conocía la música clásica. Había estudiado con Nadia Boulanger en París, nada, un tipo...
Pasó por Troilo, ¿no? Creo que sí.
Exactamente, además, escribió arreglos a la orquesta de Troilo.
Que sí. Dice que le tachaba la mitad, porque era mucho...
Dicen que es famoso, esa anécdota la conozco por Julián Plaza, que le llevó el arreglo de Danzarín, famoso, ¿no?
El famoso Danzarín.
Que el arreglo empieza a tararira, tararara, tararara, ¿no? Y aparentemente, Plaza cuando se lo llevó empezaba por la otra, pip, pa, 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 por la parte rítmica, y Troilo dijo, no, vamos a arrancar por acá.
Era muy limpio lo que hacía.
Y eran esos artistas que te llegaban al corazón con poca... Yo siempre, a mi viejo le gustaba decir, que creo que es una frase de Atahualpa, que es, hay quien alumbra y quien deslumbra, yo prefiero alumbrar. Creo, puede ser que haya sido,
puede ser, ¿eh? Sí.
Que es muy linda. Y yo creo que eso se aplica para Troilo, ¿no? No sé si te deslumbraba y decís, uy, ¿cómo toca este tipo? Pero te rompía el corazón.
Hace un rato estuvimos en la charla acá porque yo digo que a mí me gusta más el que se cuelga en una nota y no el que técnicamente mueve los dedos ni en la guitarra ni en el piano.
Sí, sí.
Por lo menos en la música popular.
Yo creo que, obviamente, en los grandes músicos clásicos creo que tienen esa mezcla, ¿no? De las dos cosas, es decir, la cosa virtuosa, la destreza, que a uno dice, uy, cómo toca tantas notas por... Pero después...
Troilo se dormía ahí.
Sí, te rompía el corazón.
Te rompía el corazón.
Sí, te rompía el corazón. Estás chumeando a ver qué tengo, ¿o no?
No,
te vi chumeando.
No, Pablo.
Te vi chumeando.
Otro tango, tenés otro tango.
No, toquemos.
No, pero ya que estudió,
bueno,
que va a ser solo para nada.
Pero me parece que está incómodo con el folclore.
No, la verdad que sí.
Te salió bárbaro.
¿El humor es de tu madre o de tu padre?
¿Qué cosa, perdón?
El humor.
No, a mi viejo.
A tu viejo, buenísimo. Gran eres.
Mi viejo tenía, justamente hablando lo de Juárez, mi viejo era un tipo que tampoco tuvo una gran formación musical. Y él siempre se sintió como menospreciado, nunca se valoró, pero yo creo que nunca se valoró porque él no sabía lo difícil que era hacer
lo que decía la, soy de Juárez.
Exactamente, lo que él hacía. Me tomo un mate más y toco, ¿te parece? Ay, no está más.
Yo quiero buscar agua. Yo aprovecho para aprovechar y te leo mensajes.
De premio al mate.
Ayer, hace poco fui a conocer la catarata del Iguazú. ¿Y? Cuando cumplí 50 años fui a festejarme.
Es que está bueno cumplir años.
Y compré esta yerba porque es de allá, es de Misiones.
Rica, ¿no?
Muy rica.
La del paquete amarillo, todos la conocen.
¿Pero acá la ves? ¿Se vende?
Sí, acá.
No hagamos publicidad de nada.
Enfrente.
¿Esta es de Misiones o es Correntina? No sé, ¿eh?
Todo es Misiones.
Está en el límite, ¿no?
Bueno. Todas las hierbas de Misiones.
Todas las hierbas de Misiones.
Dice Corrientes.
No, dice Corrientes. Por ahí vos te estás confundiendo con otra que también tiene paquete amarillo, ¿o no? Bueno, no importa. Mientras...
Perdón. ¿Qué? La yerba mate es misionera y un cachito entra a Corrientes muy poquito por Virasor. Mirá lo que entra a Corrientes. Mirá qué poquito entra.
Pero...
Es casi limítrofe.
Si no, los correntinos nos van a matar.
El paquete dice Corrientes, ¿no?
Pero yo un día averigüé y me dijeron... La yerba mate tiene la particularidad que no la podés traspasar a cualquier tierra. Se da ahí. Es muy difícil cultivarlo de otro lado.
¿Hay algo más rico que el mate?
No.
Es lo más. Hay veces que comí mal o tomé demasiado, me comí un gran asado y digo, bueno, mañana voy a tomar un té. No puedo.
No puedo tomar,
es decir, lo tomo, pero es muy triste el té.
No,
¡viva el mate! ¡Viva el mate! Y toma, mira, una samba, esta también para... Claro, me van a matar los folcloristas.
No, no, no. No sea humilde.
Qué grande, ¿no?
Claro, qué grande. El folclore, vas... muy limpito tocando al tango, le metes unas cosas.
Ay, convengamos que tengo un score de la melodía. Sí, sí, estoy bien.
No, pero el tango.
Con respeto, con respeto. Con respeto.
Al tango.
Sí, sí, bien. Vuelvo a dos pasos atrás. Es difícil, por lo menos a mí me cuesta tocar el folclore. Sí, no tengo experiencia de tocar el folclore.
Ah, pero te salió muy lindo esto.
Supongo que más que las notas, vos no. Obviamente que tenés mucha formación, pero lo que se puede notar en otros músicos es que hay algo que te dice que no es el palo. Está todo correcto, pero algo te dice...
Sí, exactamente. Otro, sí, exactamente.
Es como el tango...
Sí, exactamente. Yo creo que el cualquier género, pero el tango yo lo aprendí tocando con los mejores músicos de tango. No,
y escuchando...
Tango. Pero tocá, viste, uno tocando, viste, uy, escuchaste una idea, la copiás, la metés acá, la metés en esta, y bueno, y folclore, la verdad...
¿Quiénes son los violinistas que son referentes en tu medio para vos?
Históricos, me encanta Alfredo Bobbi, la orquesta de Bobbi me parece tremenda. El Vino Bardaro, que fue pianista de Piazzolla. Fernando Suárez Paz, el negro Suárez Paz, que tocó con Piazzolla después de mi viejo, obviamente. Y me encanta mucho, me identifico con la forma de tocar de papá, ¿no? También, sí. Lo digo, no tengo ningún complejo.
Está muy bien.
Pero además era muy tanguero.
Sí, le encantaba el tango. Sí, le encantaba.
Sí, hay algunos mensajes muy lindos para vos. Mira, este dice, bueno, hola Cholo, un saludo a Pablo. Yo lo conocí en el Centro Cultural Borges de Adrogué. Soy el papá del chico de la foto. Nos manda una foto de su hijo. Tomó en sus comienzos clases con él. Abrazo, soy Raúl Céspedes. Mariano Céspedes es el chico que ha pasado, evidentemente.
Pobre. He dado maestría. Muchos años clases. Ahora ya no, pero en muchos años clases.
Pero también dicen por acá, escuchando a Agri, estoy fritando grasa para hacer chicharrón y tortas fritas. Le manda un saludo especial al músico y un abrazo a todo el equipo. Un fenómeno. Quiero ver quién es el que está fritando grasa y te manda saludos. Oscar de Munro, ahí lo mencionamos. Pero también hay otro mensaje que dice, tenemos el mismo gusto con el muchacho, Samba para no morir, es única. Vos arrancaste con Samba para no morir. Gracias, te dice Carlos de Montegrande.
Muchas gracias.
Bueno, y así, algunos mimos.
Nos queda una información que me va a dar de Tonolec.
Sí, si querés lo decimos mañana.
¿Puede ser mañana?
Sí,
no.
Hoy es el día de la donación de órganos.
Sí.
También.
Así que me parece importante recordar eso porque es algo que se necesita mucho en el país. Y mañana contamos estrenos de cine, anunciamos la fecha de Tonolec y mucho
y
más. Tengo ganas de hablar de teatro también.
Bueno, ok, dale. Pablo,
¿puedo mandar un mensajito importante? El
todos.
Domingo 9 de junio es.
No sé qué cae.
Domingo 10. Domingo 10, a las 11 horas tocamos en el CCK con la Orquesta Escuela de Florencia Varela, la Orquesta Infanto Juvenil de la Villa Argentina y la Orquesta Infanto Juvenil del Alpino, que son todas del programa provincial de Orquesta Escuela. Es entrada libre y gratuita. Dirigidos por el maestro Cuachi. Bueno, yo voy a tocar de solista, pero está bueno porque vengan, porque son todos chicos.
¿Qué día?
Domingo 10 a las 11 horas.
Le vamos a regalar a Marcelo Simón. Yo digo, le vamos a regalar medio tanguito de lo que quieras, como tocaste de nostalgia, lo que quieras.
Venga.
Pablo Agri.
Tengo los arreglos de mi viejo que no los hago nunca. Como verás, mira la parte como está. Pero voy a tocar esto.
Bueno.
Gran amigo de mi padre, ¿o no? Para que vea que...
Mi admirador.
Thank you. la apuré un poquito para que entremos.
Hermoso.
Mira cómo te recibimos.
Hermoso. Y bueno, tiene de dónde venir.
Tiene de dónde. Y sabe, no
por eso sabe a dónde ir.
Lo que se hereda no se hurta.
No, claro, claro. No, son violinistas extraordinarios estos. Violinistas extraordinarios. Acá hay una... Bueno, vos sabés mejor que nosotros la tradición que tiene este instrumento, ¿no? Entre nosotros. Y particularmente en el tango. Qué bárbaro, qué bárbaro.
Bueno.
Y las críticas que a veces son despegadas. Yo escuché una vez un tonto que decía que hablaba mal de ¿cómo se llamaba el violinista que estuvo en el Quinteto Real?
¿Francini?
De
no,
Francini, sí.
Uno que me
olvidé.
Hablaba mal de Francini, pero seguramente era un sordo.
Un sordo, claro. Yo sé que el violín, además, sin la calidad lírica y moderna también que tiene en ustedes, en tu papá, en vos y en muchos otros, tuvo algunos ejemplos en el mundo de la locución.
¿Hubo? ¿Sí?
Claro. Verdaguer era violinista.
Ah, mira vos.
Sí. ¿Sabías?
No sabía.
Sí. Hacía todo un monólogo con el violín. Un día le robaron el violín y se acabó el monólogo. Y Marconi, Orlando Marconi.
Sí, de Orlando Marconi sabía.
Me acuerdo ver alguna cosita.
Sí.
Pero estamos hablando de la diferencia de este violín, del violín de santiagueño,
no, claro,
del violín del chaco salteño, del chaqueño palavecino.
Que son ahí instrumentos muy populares, pero tocados de un modo distinto.
Pero me decía, es difícil hacer eso, me parece tan silvestre.
No, exactamente, es un lenguaje, lo mismo de las chacareras, esa cosa que es una especialidad.
Sí, sí.
Bueno, hay un mensaje para Simón, a ver.
Un abrazo muy grande al querido chaqueño palavecino que tiene un programa también por acá, al querido Cholo Castañón y a Marcelo Simón que siempre los escucha.
Ahí está, ganador de Gardel, el chiquillo Luciano Pereira.
Qué bueno.
El más nominado con Charlie anoche.
Sí. Bueno, Luciano es un fenómeno, ¿no? Y Charlie ni que hablar.
Ganó todo anoche.
¿Sabes que Charlie es hijo de Carmen Moreno, que era fanática del folclore? Sí. Y es el que le dijo a Falú que tenía una cuerda de
desafinada. Es verdad, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó?
Es verdad, sí.
Me invitaban a casa y el oído absoluto. Vino Penici un día, un abuelito.
Capo total,
Vino Penici y digo, ¿qué es el oído absoluto? Bueno, qué sé yo, escucho todo y sé que está... Yo le digo, a ver, tenía la guitarra ahí y agarré bien arriba, por allá arriba, y dice, ¡tin! Dijo, fa sostenido.
Es
muy difícil eso.
Sí, es muy difícil y hay mucha gente que no le sirve tanto tampoco.
No, claro.
Porque, reconocer, es decir, Nahuel tiene un oído increíblemente también armónico. Es decir, le haces una cosa así, así como le hiciste una nota, le agarras el piano, así, con el codo tocas 18 notas y te dice las 18 notas.
Pero aparte no toca la guitarra, toca el piano.
No, es un artista, es un músico muy serio, va a llegar muy lejos, un chico muy joven, es un tipo... Muy sí. Serio.
¿Qué pasó? No, quería decir que lo busqué efectivamente, la frase era de Atahualpa Yupanqui, el artista no debe deslumbrar, sino alumbrar el camino de otros.
Bueno, estamos robando el espacio del maestro. Gracias, Pablo. Pablo Agri. Y ya está, Marcelo.